COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, como siempre acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Como cada jornada de lunes, te acompañamos hasta las 4:30 de la tarde. Foco informativo, pendiente de un hombre propio en el Málaga Club de Fútbol, Ricardo Horta, a ver si al tercer verano al fin da al Málaga beneficios importantes que puedan permitirle pescar y tener un alto nivel salarial en este mercado de fichajes que acaba de comenzar y donde se especula con que habrá bastantes movimientos en el Málaga Club de Fútbol. Ni siquiera tienen garantizada su continuidad jugadores que tienen contrato. Enseguida vamos con esas claves del caso Ricardo Horta. En un fin de semana donde hemos escuchado hablar, por ejemplo, a Ibon Navarro, al técnico del Unicaja de Málaga. Es la primera vez que lo hace después de que finalizara la presente temporada. Y ya habla de la idea de proyecto de cara a la próxima temporada de Unicaja y sobre todo a la configuración de la plantilla. Ha hablado en el canal de YouTube de Sergio Vegas. Luego vamos a escuchar largo y tendido lo mejor de esa charla que ha durado por espacio de 50 minutos. Y tenemos a un equipo malagueño que este próximo sábado podría dar una nueva campanada. Podría darnos una nueva alegría. Es el Bishoker Human Tequera. Después de proclamarse flamante campeón de la Copa del Rey, están solo a 40 minutos de volver, pues quizás al lugar donde nunca debió salir, que es a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Si el próximo fin de semana simplemente empata, estará ascendido de nuevo a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y de muchas más cosas que viene hoy cargada la información deportiva, de pádel, de balonmano femenino, de polideportivo en definitiva. Es decir, que todo lo que es noticia tiene cabida aquí, en tu radio, en la radio del deporte malagueño, en COPE más Málaga. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Javier Bautista Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con el Málaga, porque tanto el Málaga como el malaguismo sigue expectante, estamos todos expectantes a ver si a la tercera va la vencida, de la oferta que el Benfica le haga a Horta, un Horta que, por cierto, ha subido su cotización después del golito que le metió a España.
Y jugó ayer en el 4-0 de Portugal ante Suiza. Hay que contar también, además, que parece ser, según la prensa lusa, el Benfica ha subido su oferta. Ya saben, la pasada semana se conocía que el Benfica le daba 10 millones al Braga por este jugador. Y se conocía además que el Málaga tiene el 67% de toda la operación. Pero COPE confirmó que ese 67% no va todo al Málaga. Sería la mitad, el 50% de ese 67% del pase final. Claro, esto le interesa al Málaga que se haga porque es mucho dinero lo que se puede llevar el equipo malaguista si finalmente parece que pueden ser 12 o 15 los millones que pague el Benfica por internacional luso. La pasada semana, el presidente del Braga, en declaraciones a la cadena SIC, ya fue claro y dijo que nadie va a jugar con los intereses del Braga. Lo escuchamos.
Y aquí un equipo tiene que ficar bien claro. Es que la única entidad que decide sobre os seus ativos é o Sporting Clube Braga. E o Sporting Clube Braga, já o disse à SIC e volto aqui a dizer, não está interessado em negociar o Ricardo Horta. E se algum clube vai por uma via de um terceiro clube pressionar para que algum negócio, neste caso um negócio de Ricardo Horta, possa ser possível fazer, acho que está minimamente errado e acho que é preocupante para um clube com a grandeza que é entrar por esses caminhos menos claros que poderão não ser os mais corretos e não são.
Me encanta escuchar el portugués, de verdad.
Pero se entiende, Antonio, ¿eh? No, sí, no hace falta traducción, ¿eh?
Palabra de Antonio Salvador, presidente del Sporting de Braga. Pendiente de esa operación porque el próximo límite salarial del Málaga podría incluso ser más alto si hay alguna venta o algún ingreso, como este caso de Ricardo.
Sí, porque Manolo Gaspar ya indicó en febrero que tiene un acumulado de esta temporada. Ya saben, en el mercado invernal dijo que se guardó 1 millón de euros que sigue sin gastar. Así que no se descarta tampoco que con la venta de Horta o algún traspaso de otro jugador, esto ya saben que habilita a tener más masa salarial para fichajes. Por cierto, que el club todavía no ha salido públicamente a dar ningún detalle del futuro proyecto.
Pues sí, seguimos esperando a que alguien diga algo. Por cierto, que Guede, el entrenador del Málaga, va a buscar primero cerrar su cuerpo técnico para empezar desde el principio con las ideas claras y a tope.
El Málaga está pendiente del pase de Horta, también de otros jugadores. Ya saben que va acabando la temporada, pero Guede aprieta para que Marcos Álvarez ya saben, sea su preparador físico. Y se conoció también que Tony Mengual llegaría como entrenador de porteros y tiene también la idea de usar los drones en los entrenamientos. Así que poco a poco se va conociendo la idea de Guede para la próxima temporada.
Hay que recordar que Dani Lima, el que ha sido entrenador de porteros del Málaga en las últimas temporadas, sale del equipo blanquiazul ya confirmado. Por cierto, que ya sabes que uno de los futbolistas más grandes que hemos tenido en Málaga es Juan Gómez Juanito, que hace poquito se presentó su documental precisamente en el Festival de Cine de Málaga y que se sigue emitiendo en Fuengirola.
Sí, correcto, Juanito. Así se llama el documental biográfico sobre el legendario futbolista Juan Gómez Juanito, dirigido...
Como diría Schuster, no hace falta decir nada más.
Exacto, sí señor. Nos ponemos de pie porque este documental está dirigido por Juan Miguel del Castillo, producido por Magnética Film. Se estrenó el viernes a la vez en Madrid, en Sevilla y en Fuengirola. Todavía se puede ver en la sala de cine. Es un documental que me dicen, yo no lo he visto, que es digno de ver, sobre el genial jugador que lo fuera del extinto Club Deportivo Málaga, entre otros equipos.
Sí, señor, el fuengiroleño Juan Gómez Juanito. Y hay que estar pendiente de los que pueden ser rivales del Málaga la próxima temporada. Ya sabemos que, por ejemplo, el Eibar y Las Palmas van a seguir siendo equipos de segunda división. Por lo tanto, Girona Tenerife en la final por el ascenso a primera. Y el Depor está cerquita de ascender, por ejemplo, a la segunda categoría de fútbol español.
Las Palmas perdió el derbi ante el Tenerife y el Eibar cayó ayer ante el Girona. Así que la final por el ascenso a primera es Tenerife-Girona. O Girona-Tenerife. El ascenso final va a salir de esa ronda. Y recuerden también que en el ascenso de primera ref a la Liga Smart Band, donde está el Málaga, el Albacete y el Deportivo de La Coruña jugarán este sábado a las 6 la gran final por el ascenso, después de eliminar al Rayo Majadahonda, el Albacete de Abel Gómez, y golear el Depor 4-0 a Linares.
Y hay que hablar también de Ibón Navarro, del entrenador de Unicaja de Málaga, que ofrece precisamente una visión de lo que espera de su Unicaja.
El técnico de Unicaja de Málaga ofreció una entrevista en el canal de Sergio Vegas, donde habló largo y tendido del proyecto del equipo verde. El entrenador vitoriano habló de 10 fichajes para recuperar el arraigo de la ciudad, además, y del trabajo que tienen por delante. También dejó clara la idea de juego que quiere para el Unicaja de la próxima temporada.
Bueno, yo creo que todos estamos yendo hacia una línea de equipos muy físicos, con muchos jugadores versátiles, atléticos, con jugadores interiores que sean igual más finalizadores, pero que físicamente, bueno, pues sean capaces de cambiar, que puedas cambiar los partidos desde la defensa haciendo diferentes cosas, que puedas ser agresivo con ellos para intentar proteger a jugadores exteriores que no son muy buenos defensores, pero que adelante son muy buenos, ¿no? Y que los tienes que tener en el campo, pero tienes que sujetar la defensa, digamos, con los interiores. Bueno, un poco esa línea generalizada, ¿no? Un equipo rápido, versátil, atlético, físico, un poco esa idea.
Pues ambicioso Ibón Navarro con la idea de plantilla que quiere. Y hablamos de balonmano femenino del Costa del Sol Málaga, que finalmente, Javi, notición, se decide por la European League.
Es la noticia del día, yo creo, ¿eh? Salto de nivel para el equipo malagueño, que se ha decidido por subir su nivel europeo. Opción que tenía para después de quedar subcampeonas de liga y hacerlo efectivo. El club ha vuelto a tener claro que hay que primar lo deportivo y muestra una gran ambición en una competición muy exigente en la que tendrán que superar dos eliminatorias previas para entrar en la fase de grupos. Pepa Moreno, la presidenta, explica el por qué se ha elegido esta competición, la European League.
Seguir avanzando en nuestro objetivo, en seguir creciendo, en, como decimos muchas veces, que este club no tiene techo, y yo creo que una vez más vamos a demostrar que queremos seguir en esa línea y que vamos a apostar por esta competición y por una experiencia que creo va a ser muy bonita y muy gratificante. Uno de los objetivos era estar entre los cuatro primeros de la temporada. Hemos quedado segundos, somos el campeonato. La verdad que hemos trabajado y hemos luchado y yo creo que no se le puede pedir más. Ha sido una temporada para enmarcar. Bueno, yo creo que ha sido una temporada pues histórica, ¿no? Es cierto que veníamos de una temporada donde es muy difícil hacer un triplete, donde lo hemos dicho en varias ocasiones que es muy complicado incluso ganar algún título en la temporada. Yo creo que este equipo cada año se supera más.
Y el mejor título es meter a más de 7.000 personas en el Martín Carpena, que eso no era ninguna vitrina, pero es el mejor título que puede tener cualquier club, el patrimonio de la afición. Hablamos de fútbol sala, del Bishóquer Humantequera, querido Javi, que está a 40 minutos del ascenso.
El equipo universitario se trajo un valioso empate a 2 de la ida de la final por el ascenso en su visita al Atlético Benavente en Zamora. Los universitarios, que llegaron a ir ganando 0-2, podrán confirmar el ascenso el sábado en el Fernando Argüelles. Ya saben, el sábado a las 6 de la tarde es el partido de vuelta. El empate empate incluso le vale para consumar el ascenso, pues Tete pide el apoyo de su gente.
Por supuesto, yo creo que ya lo demostraron el día de Alcira, que fueron fundamentales desde el calentamiento, y no dudo que va a ser todavía muchísimo más el ambiente que se va a vivir en Antequera. Deseando que llegue el sábado, es verdad que tenemos toda la semana para tranquilizarnos, para preparar el partido, para descansar y el sábado que sea una fiesta y que por favor les pido a la afición que lo necesitamos. Yo creo que son ellos los que nos van a dar ese plus y fundamentales si conseguimos este histórico ascenso.
Sí, señor, palabra de Tete. Y si no los conocían, apúntenlo en su memoria ya deportiva. Alex Ruiz y Momo González solo han caído en la finalísima ante los números uno del pádel mundial.
Y Alex Ruiz presentó una camiseta del Málaga en una de las eliminatorias para llegar a la gran final. La pareja malagueña se plantó a la final del Máster de Marbella de pádel, pero cayeron en la final ante la mejor pareja del mundo, compuesta por Juan Lebrón y Ale Galán, que se impusieron en dos sets 6-2, 6-4. A pesar de la derrota, esto no debe de ensombrecer el enorme torneo de pádel que han realizado la pareja malagueña.
Desde luego que sí. Y mucho ánimo, ¿eh?, para las chicas, para la familia del Atlético Torcal de Fútbol Sala, que si hace un año estábamos eufóricos por el ascenso histórico que había conseguido la máxima categoría del fútbol sala nacional femenino, pues hoy tenemos que hablar de descenso a falta de una jornada, pero el trabajo está siendo fenomenal con el fútbol sala, incluso ya con una jugadora convocada y siendo internacional absoluta con la selección española de fútbol sala femenina. Así que ánimo, seguro que vuelven más fuertes. Y también ánimo para el hockey Benalmádena, que se ha quedado nada a un partido del ascenso, ha caído 2-5 frente al Sardinero. Así están las cosas en el deporte malagueño. Como ven, van acabando las temporadas, pero sigue habiendo un montón de noticias y todas ellas tienen cabida aquí en la radio del deporte malagueño, en los diales de COPE más Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:12 de la tarde, aquí seguimos en directo en COPE más en Málaga. Ya sabes que nos gusta siempre comenzar con buenas vibraciones y sobre todo conociendo tu opinión. Y lo hacemos a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ya no hay liga, por lo tanto ya los lunes nos venimos preguntando quién fue el mejor o el peor de tal partido del Málaga. Hoy cambiamos el debate, por dónde van los tiros.
Bueno, por cierto, antes de nada, enormes los aficionados. Camino de Martirico nos dice, el documental de Juanito también se ha estrenado en el cine Albéniz de Málaga Capital. Las sesiones son todos los días a partir de las 9:45.
De la noche, ¿no?
Sí, de la noche, todos los días, pues en el cine Albéniz de Málaga. Así que habrá que ir.
Yo voy a ir con mi camiseta del Málaga de Alcatel.
Sí, esa es buena, ¿eh? Bueno, sobre la pregunta,
venga, ¿qué preguntamos
en el día de hoy? ¿Debe el Málaga hacer un esfuerzo económico en la ficha de Febas para que siga de blanqueazul? Ya saben ustedes que contábamos que está la opción de compra del Málaga de 350.000 euros, pero luego el jugador dice, sí, perfecto, pero quiero tener un sueldo acorde al que yo he tenido en estos últimos años en el Mallorca. Claro, un equipo de primera. A ver cómo lo hace el Málaga. Pedro dice, por supuesto que sí. Y me quedaría con Dani Martín cedido si las condiciones económicas son coherentes. No ve Vieo. Dice, claro que sí, pero el dinero será para algún fichaje estrella del genio. Así que gracias por todo, Febas. Javier Zarzuela dice, no, por favor. Más gente dice, no sé yo, gastarse casi 1 millón en un jugador donde tenemos ya bastantes y un tal Dani Lorenzo que puede ser importante esta temporada, que sí que es muy bueno, pero es mucho dinero en mi parecer. Lilla dice que sí. ¿Qué pregunta es esa? Dice Molbe, no contemplo un solo no, pues hay mucha gente que ha dicho que no. Cristóbal dice que sí. José Luis Leiva dice, indiscutiblemente de lo poco potable de esta segunda vuelta, no le quema la pelota y es ir sobre seguro. Prefiero apostar por uno que sabes que te va a dar buen resultado que traer gente que luego cubre en el banquillo tipo Cufré, Ismael o Antoñín. Alberto dice, es fundamental en el centro del campo, importante para llevar la batuta de los partidos y ser del equipo con más balón en llegada. Dani Lorenzo, Luis Muñoz y Feba darían un salto importantísimo la próxima temporada. Malaguista dice, esfuerzo sí, Casa por la ventana no, es lo que dice por aquí. Un jugador del montón en lo que es Febas, dice Marduk. Kau Málaga dice, si se hizo por Sekou, ¿por qué no iban a hacerlo por alguien que ha demostrado rendir por encima de la media? Javi Molés, la gente está contestando a esta pregunta porque es una pregunta importante. Debería ser el primero en llegar. El jugador quiere quedarse y así lo demuestra el contrato que firmó. El tema económico es una excusa. Costaría poco más que otros jugadores que no han demostrado nada. Luca dice, pues claro que hay que hacer un esfuerzo. Es diferencial. Carlos Marín dice, si no es por él, no va a ser por nadie. Es un jugador diferencial en la categoría que está a tiro. Andrés Barranquero, por supuesto. Bueno, pues la gente, muchos dicen que sí, que el Málaga tiene que hacer un esfuerzo económico. Recuerden que estamos hablando de unos 500, 600 mil euros más o menos. No se ha movido por ahí, pero no ha estado tampoco muy lejos otros contratos que ha tenido el Málaga esta temporada que firmaron después del CVC.
Bueno, pues hay que recordar que cuando el Málaga va por Feba y finalmente lo acaba trayendo aquí, ya está todo pactado en caso de que el Málaga pacte la opción de compra. Es decir, que no hay tutía. Si en su día se vio que eso puede ser factible, pues no veo ahora por qué podría ser lo contrario. Siempre y cuando el Málaga le encaje deportivamente a Leif Feba, que creo que todos estamos en la misma premisa de que deportivamente Feba es un jugador muy, muy útil para el Málaga.
Tengo dos dudas de ese acuerdo, que tengo que ver lo primero si verdaderamente se acordó las condiciones económicas del contrato. Si Guede cuenta con él al 100%,
eso es lo fundamental.
Eso es lo fundamental. Y luego, si verdaderamente se pactó las cantidades económicas.
Bueno, se supone que sí. Cuando tú pactas una opción de compra un futbolista, se supone que lo cierras todo. De hecho, acuérdate lo de Yannis Rahmani. Se pactó el millón de euros, el Málaga no podía llegar, pues no hubo tutía y se han sacado.
Sí, pero ese millón de euros era en concepto de pase del Almería. Otra cosa es el contrato personal del jugador.
La ficha. Sí, normalmente en las cesiones, cuando tienes la opción de compra, Javi, por experiencias anteriores, siempre suele estar cerrado. Pero lo primordial es, Febas para esa ficha va a ser capitán general en este Málaga de Guede. ¿Guede tiene esa idea? Pues eso tendrá que determinar Guede y la dirección deportiva encabezada por Manolo Gaspar. Nosotros te preguntábamos a ti, ¿debe el Málaga hacer un esfuerzo en la ficha de Febas para que siga de blanqueazul? Vamos, que puede ser el jugador mejor pagado la próxima temporada. Como siempre tenemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Ya sabes, ahí en redes sociales y también te recordamos que está el sistema de audio de WhatsApp abierto, el 650-564-504. Te repito, 650-564-504. En cualquier momento nos puedes mandar tu audio de WhatsApp. Y vamos con AGS Solar, como suena esa musiquita, ¿verdad? Porque hay estudios que demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta además el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares situada en Alaurín de la Torre. Visita ya sus instalaciones. Y te vuelvo a recordar que también durante este mes de junio vamos a sortear dos placas solares con instalación incluida. Para eso lo único que tienes que hacer es meterte en la página web de AGS Solar. Te metes allí y ve y busca una frase de Francis Bacon que aparece en la web de AGS Solar. Pues una vez que la tengas, entra en tu correo electrónico y marca esta dirección: málaga@cope.es. málaga@cope.es, nos dejas tu nombre, tu apellido, nos pones la frase de Francis Bacon y entras en el sorteo de dos placas solares con instalación incluida completamente gratis. Así que ya sabes, con AGS Solar todo mucho más fácil y la solución la tienes al instante. Rápidamente, y antes de la tertulia, un par de detalles del Málaga Club de Fútbol.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Expositores, decoración de escaparates, rótulos exteriores.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
¿Buscas sitio para celebrar un evento? Nuevo restaurante Tasca Alaska. Cocina española de fusión, tapas de autor, gran selección de vinos y cervezas. Tasca Alaska, los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
La celebración de tu boda será inolvidable en la terraza panorámica Infinity de Higuerón Hotel by Hilton 5 estrellas, con menús elaborados por el reconocido chef estrella Michelin y estrella verde Diego Gallegos. Sostenibilidad y lujo se unen para hacer de tu evento todo un éxito. Estamos a tu disposición en el 951-505-101 o en hotel@higueronhotel.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:20 de la tarde, que continuamos. Antes de ir con la última hora del Málaga, déjame que te recuerde que están los amigos de Asador Iñaki, que te traen el norte a Málaga. Lo hacen con su jornada del buey. Asador Iñaki te ofrece auténticas joyas. 7 bueyes de Galicia, León, de Ávila, de Burgos, País Vasco, Cantabria y Asturias. Disfruta del buey con su certificación de origen y saborea sus especialidades en lomo alto, solomillo, tartar, presa, morcilla, callos, carpacho y caviar. Disfruta
de la
buena
carne.
Oh, una cosa tremenda. El solomillo es cosa espectacular. Disfruta de la buena carne con la jornada del buey en Asador Iñaki, que te recuerdo que están esperándote en calle Ayala número 38. Anota este teléfono para las reservas, el 952-31-2265, o en su web asadorinakimálaga.com. Asador Iñaki te trae el norte a Málaga con su jornada del buey. Venga, rápidamente, un par de apuntes del Málaga y vamos con el tertulio. Javi Caso, Ricardo Horta, vamos a explicárselo a la gente, que le quede claro el tema del 67% y todas estas cosas que quedan claras, porque cuando salió del 67%, primero nos llamaba mucho la atención porque siempre nos han dicho del 15%. Bueno, ya sabemos que si se sube 5 millones de euros es más del 15%, que es el que siempre se había publicado y es lo que siempre había trascendido en los últimos años de la salida de Ricardo Horta del Málaga Club de Fútbol. Una vez sabido eso, sabemos que al Málaga le corresponde el 67%, pero eso no es del todo cierto.
Sí, bueno.
Y vamos a hacerlo con un caso claro, para que a todo el mundo le quede claro. En el caso de que el Benfica pagara 10 millones de euros, ¿qué pillaría el Málaga?
Bueno, lo contaban los compañeros del Diario Sur y fue portada en Abola de la voz del propio director deportivo, que confirmaba que al Málaga en el pase de Horta le correspondía un 67%. Claro, nosotros preguntamos, ¿pero ese 67% va todo al Málaga? Pues no va todo al Málaga. El Málaga, de ese 67% final, de lo que sea, la cifra final del pase del Benfica, perdón, del Braga al Benfica, que parece que es el que lo quiere, iría el 67%. Pero no va todo al Málaga. El Málaga solo se queda el 50%, la mitad. Pongamos que se vende en 10 millones de euros, que hemos conocido en las últimas horas que han subido a 12. Pero bueno, pongamos que se vende en 10 millones. El Málaga recibiría 6,7. Bueno, pues de esos 6,7... el Málaga se llevaría el 50%, que sería la mitad de ese 6,7. El resto va para otras partes que se guardaron un porcentaje menor cuando en el 2017 el jugador se va libre al Sporting de Braga. Sea como fuere, el Málaga va a ser triunfador en esa venta. Pero recuerden, con ese matiz, no va todo el 67% al Málaga, sino que el Málaga se lleva ese 50% del el 67%.
Para que nos quede claro, por ejemplo, última oferta que se publica desde Portugal, que el Benfica le ha hecho al Sporting de Braga. Estamos hablando de 12 millones de euros. Al Málaga le correspondería el 50% del 67%. Uh-huh. O sea, efectivamente, pues estamos hablando que al Málaga le corresponderían limpio 4,02 millones de euros, siempre y cuando sean 12 kilos lo que entren a la operación. Pues 4 millones de euros no está mal para el Málaga, ¿eh?
Por eso el Málaga intercede. Pues han escuchado al principio del programa Antonio Salvador, el presidente del Benfica, lamentando las presiones. Claro, es que
ponlo otra vez Antonio Salvador.
Vamos a escucharlo, porque decía precisamente que
escuchar a Antonio Salvador.
Que no está bien ir por el camino. Lo van a escuchar. Además, se entiende perfectamente.
Y aquí un equipo tiene que ficar bien claro. Es que la única entidad que decide sobre los seus activos es el Sporting Clube Braga. E o Sporting Clube Braga, já o disse à SIC, e volto aqui a dizer, não está interessado em negociar o Ricardo Horta. E se algum clube vai por uma via de um terceiro clube pressionar para que algum negócio, e neste caso um negócio de Ricardo Horta, possa ser possível fazer, acho que está minimamente errado e acho que é preocupante para um clube com a grandeza que é, entrar por esses caminhos menos claros, que poderão não ser os mais corretos, e não são.
Não es bueno que entre por esos caminos un club tan grande, se refiere al Benfica, y además con la presión del Málaga. Pues Emilio, esto va a ser un culebrón. Ahora el jugador está concentrado con Portugal. La semana que viene se acaba ya esa primera parte de la fase de grupo de la Nations League y vamos a ver qué pasa con Horta. Hombre, estamos ante el verano clave de que salga ya por fin Horta del Braga.
Totalmente, o eso, o que compre el pase el propio Sporting de Braga al Málaga Club de Fútbol.
Que esa es otra, que puede
esa
ser.
Es otra, que también podría ser una opción. Así que, de
pero
momento...
Hablamos de un jugador ya de 27 años. Cuando salió de aquí gratis en el 2017, le pusieron una cláusula de que si se vendía en 5 millones, el Málaga se llevaría el 15%. Claro, nadie creía que iba a romper de la manera que ha roto.
4,02 millones de euros. Si finalmente el Benfica pagara 12 kilos por el pase de Horta... Se habla de Portugal que por 15 millones sí que el Braga ya estaría dispuesto a negociar. Si fueran 15 millones de euros, en el Málaga ingresarían 5,02 millones de euros. 5 kilitos si la operación fuera a 15. Bueno, sería un negocio redondísimo para el Málaga Club de Fútbol, tanto años después de la salida de Ricardo Horta. 3:26 de la tarde, vamos con el tertulión.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con el tertulión de fútbol. Jefe de deportes de Diario Sur, Sergio Cortés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don José Criado, Bisoker Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan de Villena, diputado provincial, aficionado a malaguista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Antonio Martín Navarrete, árbitro internacional, gran amigo y mejor persona. Don Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buen amigo que eres.
Eso es lo mejor, eso es lo mejor. La amistad, sin lugar a dudas. Oye, pregunto, hay quien rompe el hielo. ¿Os sorprende cómo nos sorprende a nosotros el caso de Ricardo Horta? Fijaros que todos los años ha sonado, ¿verdad? Que un año era el mercado alemán el que pujaba fuerte por él, otro año fue el mercado inglés, se hablaba del Newcastle que estaba muy, muy interesado en él, algún interés de equipos portugueses. Este año el que suena con más fuerza es el Benfica. De hecho, Duda ha manifestado, el director de la Academia del Málaga, el exjugador del Málaga, que Horta es benfiquista y que el propio
no,
Horta...
el propio presidente del Braga ha confirmado que también. No, que sí, sí, que había habido una oferta de 10 millones, pero que la ha rechazado.
Sí, sí, pero digo que Duda, incluso en Portugal, ha dicho que Horta es muy del Benfica, muy, muy del Benfica, que su sueño es jugar en el Benfica y que el jugador está por la labor de irse a jugar al Benfica. Es decir, ahí cada uno juega un papel, evidentemente, en esta operación. La gran sorpresa ha sido para todos es que el Málaga puede pillar cacho mucho más alto de lo que parecía en un principio. Estamos hablando del el caso de que sean 12 millones de euros, que a las arcas del Málaga entrarían limpios 4 millones de euros, 4,02 millones de euros, que tal y como está la cosa para el Málaga sería una cosa tremenda y espectacular.
Sí, efectivamente. Yo creo que es tan buen cuento que parece mentira que ese premio le pueda tocar al Málaga, ¿no? Un equipo que está cargada de noticias nada agradable, la verdad que una noticia como esta no parece que pueda salir a favor del Málaga. Ojalá, parece ser que sí, que todos los indicios son que sí, pero yo tengo muchas dudas de que al final eso resulte en favor del Málaga, porque no es un equipo que se lleve buenas noticias, que esté recibiendo buenas noticias continuas, ¿no? Pero bueno, ya en el correspondiente ejercicio que esto se hizo y se comprometió, habrá que dar un olé a los responsables que adquirieron ese compromiso, ¿no? Porque la verdad que es un verdadero premio.
¿Cómo lo veis los demás?
Sergio. Yo también tengo mi duda, ¿eh? José, yo también tengo mi reserva. Está firmado y es verdad que es un contrato que se firmó en su momento, pero bueno, aquí hasta que no veamos el dinero en las arcas malaguistas siempre
pasa. Después de la operación en Tiveros cualquier cosa puede pasar.
Claro, ¿eh? Claro. y no solo esa, sino muchas. Al final,
bueno, pero la de, que no se... perdona, la de Ontivero Emilio era muy distinta a esta, porque esa fue una irresponsabilidad del director deportivo.
Por eso te digo que viendo las cosas que se han firmado...
Claro, esto por lo menos más claro. Además, creo que Braga cotiza en bolsa. Que esto va, en el momento en que se cierre, todo va a ser claro.
Bueno, es que yo creo que que poner en duda que el Málaga va a pillar cacho a mí me parece un poco extraño, porque realmente el Benfica quiere a Horta, el mercado tal como está ahora mismo no invita a fichar jugadores por mucho precio, y el Benfica se daría con un canto de los dientes pagando 12 o 15 millones de euros por Braga, al Braga por Horta, con lo cual creo que el Málaga va a pillar sí o sí. Y si hay una oferta formal por escrito, también tendría que compensar el Braga al Málaga si la rechaza. Es decir, que el Málaga va a pillar sí o sí. La cuestión es que otras veces no han surgido rumores y comentarios, pero ahora la diferencia estriba en que Horta es del Benfica. No hace falta que lo diga duda, es que el hermano de Horta jugó en el Benfica también. O sea que yo creo que eso es un matiz importante, aparte de que Horta ha crecido de una forma llamativa. A mí, realmente, cuando fichó el Barcelona Trincao, lo escribí el otro día, me sorprendió mucho que fichara el Barcelona Trincao, porque Trincao estuvo jugando la primera vuelta, no jugó casi nada en aquella temporada, y el que jugaba era Horta, que era el que llevaba el peso del equipo. Es decir, que yo creo que y además ha explotado en un puesto en el que para el que también lo trajo Usillo, que no fue para jugar de extremo solo, sino también para jugar de interior en otro sistema. Lo que ocurre es que el entrenador de entonces jugaba el 4-4-2 por sistema, estilo Marcelino, y entonces tuvo que adaptarse a jugar a la banda, y ahí no estuvo tan brillante. También es cierto que era muy joven.
Ricardo Horta tiene contrato con el Braga hasta el año 2026, tiene 27 años, que hay que recordarlo. Y, Juan, podría ser la operación, sin lugar a dudas, del verano para el Málaga, de ingresar esa cantidad. Insisto, si finalmente se cerraran 12 kilos, irían a parar a arcas del Málaga 4 millones de euros, que no sé desde cuándo el Málaga no ha ingresado por un traspaso 4 millones de euros. Porque iba a decir desde el caso Ontivero, pero es que con Ontivero todavía no lo hemos cobrado todo.
Hombre, claro, es que un gran club, un club serio, también se muestra por el nivel profesional de sus miembros, también los despachos, y el momento de demostrarlo. Es que no podemos estar con la vitola siempre de, bueno, ya el Málaga cobrará. No, es que si es un contrato y jurídicamente está atado, lo que hay que ir a por todas, por todos los derechos que se reclaman hasta últimas consecuencias. Y lo que no puede ser Málaga lo de siempre, ¿no? Somos un club que siempre ha vendido barato, que siempre nos hemos resignado con lo que entre o con lo que ha dejado de entrar, ¿no? Ahora el momento, y si algo tiene fuerte el Málaga ahora mismo, de lo que se van a gloriar, es que tiene al frente ahora mismo un estamento de profesionales que yo estoy convencido que no van a dejar de pasar ni un céntimo, ¿no?
Hay un detalle de esta operación que lo desvelaba, creo que era Sur, Sergio, sobre lo de si hay una oferta formal por escrito y la rechaza el Braga, Braga va a tener que indemnizar al Málaga. Eso a mí me parece muy importante. Se podrá enfadar o no Antonio Salvador, el presidente del Benfica, pero como bien dice Juan de, hace muy bien y haría muy bien el Málaga que interiormente presione a Benfica para que mande esa oferta, presione al jugador y meta baza, que ya está bien de ser los buenos de la película.
Lo que pasa, Javi, que ya conocemos por experiencia cómo funciona el mercado portugués, ya conocemos demasiados tejemanejes que hay con determinados representantes, no uno que es el más conocido, sino
bueno, Méndez de esta operación se lleva un 10%.
Lo que quiero decir es que en este momento el Málaga tiene que calibrar bien su movimiento en esa partida de ajedrez. ¿Por qué? Pues porque se puede dar el caso de que el Málaga acepte recoger esa indemnización y una semana después el Benfica llega a otro acuerdo con el Braga, ¿me entiendes? Y el dinero sea para el Braga casi todo, y haya una entente cordial entre dos equipos portugueses. En cualquier caso, no se puede comparar este caso con el de Ontiveros, porque lo de Ontiveros está condicionado por la situación de Ndiaye y por esa desastrosa gestión que se impuso la de Ndiaye, porque realmente aquí se ocultó a todo el mundo, incluida a la Liga de Fútbol Profesional, la Liga, que Ndiaye tenía contrato por dos temporadas y no por una sola. Entonces, claro, mientras está el caso Ndiaye por medio, pues el Málaga no ve un duro por lo de Ontiveros, y ahí está ese litigio. Pero en este caso no hay, es que en este caso hay un contrato y ahí no hay más que hacer. Es decir, que yo creo que ahí el Málaga sí tiene todas de ganar.
Me acordaron, no sé si os acordáis con el caso Darder, que vino el Olympique de Lyon, como estaba con el fondo de inversión el que tenía la sartén por el mango, y el fondo de inversión decía, si venía una oferta de determinado dinero, el Málaga estaba obligado a vender sí o sí. Me imagino que aquí también estará ese tipo de cláusula, ¿no? Como decía Javi, si hay oferta por escrito, pues el Sporting de Braga puede patalear, puede salir en los medios de comunicación, decir lo injusto o lo poco ético que es las cosas, pero si está firmado, que cada uno, José, va a buscar lo mejor para su bolsillo.
Hombre, de luego, eso está claro. Yo creo que casi a Málaga le conviene que el presidente del Braga sea reacio a vender por ahora y que suba el caché del jugador, porque el jugador está siendo internacional, el otro día marcó un gol contra España, ayer jugó también otra vez con Portugal, 3 minutos 67 creo que fue, y es un jugador que tiene mercado, que se está fijando en el Benfica en él, pero sus números son de un jugador internacional de buen nivel, y viendo cómo se la gastan en la Premier, pues bueno, no sería descartable. Creo que hace un par de años o el año pasado el Newcastle se había interesado en su fichaje, y bueno, yo creo que es un jugador que está muy por encima de los 12 millones que se están ofreciendo ahora mismo.
Sí, a mí no me sorprendería nada que el Wolverhampton, por ejemplo, lo firmara, que tiene a José Sá, ya tienen a varios jugadores portugueses en ese equipo, y realmente es el conjunto de la Premier en la que recalan más futbolistas lusos, es decir, que no me sorprendería nada. Pero ya digo, yo creo que el Málaga lo que tiene que hacer es esperar y estar muy atento, vaya de manera a ser que le hagan como decimos en Málaga, le hagan entre el Braga y el Benfica, le hagan la 3-14, y que el día 10 de agosto, después de haber el Málaga cobrado una indemnización, llega a un acuerdo del equipo portugués y al final el Braga pille más cacho que el Málaga.
Sí, sí. Bueno, la otra opción que tiene el Braga es comprar el porcentaje al Málaga Club de Fútbol y a esa sociedad como Jorge Méndez. También otra opción que tiene el Braga.
Se la llevaría Juan Mata, claro, es lo que hemos comentado anteriormente. Ese 67% que ya se ha desvelado, e íntegro no va al Málaga, el Málaga se lleva la mitad. Y dicen, bueno, ¿y la otra mitad? Bueno, la otra mitad va para porcentajes muy pequeños, 15 para uno, 10 para otro, 15 para otro, que ahí está.
Claro, y el 33% restante para el Málaga.
Exacto.
Bueno, pues a ver lo que ocurre. Esto creo que no se va a resolver de un día para otro. También estamos en un año de Mundial, aunque el Mundial todavía está bien metido en el mes de noviembre, pero cualquier variable puede influir en el caso de Ricard Horta, que normalmente empieza a principios del mes de julio y este año ha empezado ya a finales del mes de mayo, y ojalá deje pingües beneficio en las arcas del Málaga Club de Fútbol. El otro nombre propio del que se viene hablando, publicando, es el de Aleix Feva. La opción de compra ya sabíamos que era de 350.000 euros, que siempre se nos ha dicho por activa y por pasiva que es una opción a la que el Málaga podría hacer frente, que no es como la de Rahmani, que el año pasado el Málaga se sabía que ni de lejos podía llegar a ese millón de euros. A los 350 sí puede llegar el Málaga Club de Fútbol. Ahora la otra brecha que se abre es la brecha salarial, porque estamos hablando de un jugador que podría estar cobrando alrededor del medio millón de euros. ¿Debería el Málaga, Antonio, hacer esa apuesta de que Feva, bueno, con ese salario me imagino que sería el hombre de referencia, el hombre de franquicia en el próximo proyecto del Málaga?
Pues yo, por lo visto, creo que sí, que el Málaga debería de apostar por ese futbolista que conoce la ciudad, que conoce el equipo, que conoce la idiosincrasia y la estructura del club. Y yo pienso que es un futbolista apetecible y que puede entrar en la estructura de un club que de momento lo que tiene que hacer es mejorar lo que hemos visto en la temporada ya terminada. Pero bueno, es verdad que hay que hacer muchos números, hay que conocer muchos números y realmente encajarlo en las posibilidades que el club tiene y en las limitaciones que le va a poner la propia liga, ¿no? Con lo cual, veremos, pero sí que es cierto que en mi opinión es un futbolista que puede encajar en este Málaga nuestro, claro.
¿Cómo lo ven los demás?
Bueno, nosotros ya esta cuestión lo apuntamos creo que fue a mediados de mayo, no sé si fue el 12 o el 13 de mayo, diciendo que tenía difícil retener el Málaga a Febas. Yo personalmente creo que si el futbolista sale del Mallorca con el que le queda un año más de contrato, sujeto a esa cláusula de que tiene el Málaga, yo creo que va a tener más opciones de ir a otros equipos de segunda antes que al Málaga. Primero porque el Málaga no creo que esté en disposición de pagarle 500.000 euros de ficha al futbolista, que unido a lo que cantidad que unida a cantidad que unida a la a la cláusula de rescisión se le pondría en un montante imposible para el Málaga dado su tope salarial. Yo creo que es muy, muy complicado y ya lo dijimos, que la única opción que había era que el jugador asumiera una baja de su ficha para amoldarse al techo de gasto del equipo blanquiazul. Una cuestión que, por otro lado, me parecería sorprendente porque, ya digo, hay equipos que van a estar queriendo firmarlo, equipos con mucho más posibles que el Málaga, y recordemos que bajan tres de primera con muchísimo dinero, por ejemplo.
¿José?
Sí, hombre. El rendimiento de Febe ha sido bastante bueno. No ha sido decisivo, porque al final el Málaga se ha salvado como se ha salvado, pero sí ha sido bueno. ¿Qué vale ese precio? ¿Qué vale ser el jugador mejor pagado? Yo considero que lo mejor pagado de la plantilla tiene que ser un jugador que te marque la diferencia, y ahí la diferencia te la suele marcar un delantero. Entonces, yo quizás me lo pensaría dos veces. Intentaría renegociar esa ficha, pero parece complicado también por lo que dice Sergio. Entonces, bueno, no lo veo demasiado claro, la verdad. Yo creo que el Málaga también va por los mismos tiros. Quiere aplicar el disparo en un jugador que sea decisivo y determinante, que le haga conseguir puntos. Febe es muy bueno, ha demostrado que se ha adaptado bien y que conoce la categoría y que podría ser un jugador importante, pero no sería decisivo como podría ser un delantero goleador.
¿Juan de?
Bueno, entre otras demarcaciones. No nos vamos a centrar solo en el delantero goleador. Yo creo que, como está el mercado, encontrar un perfil como él, que además yo creo que puede ser una de las banderas del equipo el año que viene.
Con ese sueldo tiene que ser bandera del proyecto sí o sí.
Claro, y además, fijaros la calidad que ha demostrado viniendo en la fecha que vino y comiéndose la temporada que se ha comido. Yo creo que está por encima de la media de la categoría. Yo creo que había que hacer un esfuerzo si queremos por lo menos estar tranquilo con respecto al año pasado y seguir rastreando jugadores de más o menos ese perfil de las 10, una media de 10 fichas, 15 que parece que van a quedar libres, ¿no?
Yo la duda que tengo, como parece que todo pasa por Guede, que todo va a pasar por el entrenador y que, bueno, que hay que consultarlo absolutamente todo con el entrenador del Málaga, pues habrá que saber si Guede finalmente, para su idea de juego y su esquema, le entra Febas ahí. Si lo va a querer de media punta, si lo va a querer de extremo, de interior, por fuera. Claro, esa es otra. Y si el jugador verdaderamente ha acabado contento con él. Claro, es que esto es un cúmulo de muchas cosas, de muchos matices y de muchas aristas. No sé. El tema económico, que es lo mayor, claro. El jugador tiene un estatus económico.
La decisión o la sartén por el mango la tiene el Málaga, que tiene ya todas esas cantidades a priori pactadas. El Málaga que tiene que decidir si esa inversión que hace merece la pena por Febe, es lo que tú dices. Si Febe para la idea de juego que tenga Guede la próxima temporada y la idea de equipo que tenga Guede y Manolo Gaspar para la próxima temporada, Febe va a tener un papel fundamental. Evidentemente, para un papel residual o de no ser un jugador importantísimo en el equipo, no va a hacer el Málaga.
Lo que sí me llama la atención es lo que se ha publicado, que parece ser que Guede ya no quiere a nadie de lo de la pasada temporada, que le ha dicho a Peibernes que no cuenta con él, que a Paulino, que a Chavarría. Claro, mucho cuidado con este tipo de situaciones porque tienen contrato en vigor y evidentemente son contratos importantes. Claro, en un equipo como el Málaga, con esta tiesura que tiene, evidentemente, hay que tener también la cabeza fría y decir, bueno, si finalmente tenemos a un central como Peibernes, a un media punta como
Paulino,
pues ahí está el entrenador que los deberá de recuperar. También es labor del entrenador la de recuperar esos jugadores. Lo fácil es decirle al club, oiga, estos jugadores no los quiero, tráiganme otro. No lo sé, yo creo que Guede debería también decir...
Una aclaración importante, Javi. El entrenador no le ha dicho ni a Piverne, ni a Chavarría, ni a Paulino que no cuenta con ellos. Le ha dicho que si se quedan tendrán un papel residual.
Es lo mismo, Sergio.
Mira, Peibende le ha dicho que si se queda será el quinto central.
Sí, sí, claro. Es lo mismo.
El entrenador no le puede decir que no cuenta con él y que se busque la vida porque él tiene que negociar la rescisión del contrato.
Es lo mismo. Pero le estás diciendo, claro, le estás diciendo a un futbolista con una ficha importante.
La puerta de salida, pero no le ha dicho que no cuente, no. Si se lo tiene que comer, se lo tendrá que comer.
Claro, exacto, pero lo va a poner ahí como quinto central. Claro, al final es otra manera de decirte con educación, búscate equipo. Estamos hablando del mismo idioma.
Es que el problema es que él no le tiene que decir al jugador que es un equipo, se lo tiene que decir al director deportivo.
Que, pero, claro, pero Sergio, convendrás conmigo, no, convendrás conmigo que Paulino, por ejemplo, Chavarría, por el tema de la lesión, tengo la duda. Pero jugador como Paulino, que ha dado bueno, que ha hecho buenas cosas, que el propio Peiberne, ¿no son recuperables? Pregunto. También en el entrenador debe estar el recuperar. Un no, buen entrenador
Peiberne se basa... No es cuestión de que sea recuperado, no. Peiberne en cada partido comete un error garrafal como mínimo.
Vale. ¿Y Paulino, por ejemplo, Paulino, no es recuperable?
Toda la segunda vuelta.
¿Pero no es recuperable? Pregunto.
No, si no es una cuestión recuperable. Si es que las condiciones que tiene Peiberne son las que tiene, no... No es una cuestión de que sea recuperable o no.
Bueno, yo vi. Y el problema también es que llevan ya una mochila detrás. Es decir, si ellos se quedan en el Málaga y empiezan jugando la temporada, la gente va a decir, bueno, aquí hemos estado a punto de descender y el Málaga ha hecho una temporada horrorosa y vemos las mismas caras. ¿Qué pasa aquí? Si el rendimiento es bueno, pues ole, para adelante. Pero da la sensación de que a la más mínima o a lo que pueda suceder, la arma ya van a estar cargadas con estos jugadores.
Pero es que continúas con Genaro, continúas con Jozabet.
Por eso te digo, por esa... final, ¿qué te quedas? ¿Con la misma plantilla?
Bueno, pero es que al final es que tienen contrato. Es que no puede, yo creo, en la situación en la que está el Málaga, sí, pero, no está para decirle a seis jugadores váyanse de aquí o búsquense equipo. Bueno,
pero sí puede plantearlo, es el momento de plantear esas cosas. Ya cuando sea el 15 o el 20 de agosto, pues mire usted, si no hay ninguna solución, pues me lo quedaré. No voy a rescindir el contrato, evidentemente. Pero es el momento de plantear esas cosas y decir, mira, en el planteamiento que yo tengo la próxima campaña, usted no va a ser importante. Si piensa que va a ser importante en otro club o viene aquí con una oferta, pues la escuchamos y de acuerdo. Yo creo que eso me parece bastante lícito. No se le está engañando al jugador en ningún momento.
No, lo que tiene que ver es el director deportivo cómo gestiona esto, porque el Málaga no está para regalar ni para indemnizar.
Eso por supuesto.
Claro, entonces
tú
le dices a Peiberne, tú le dices
que no cuenten ni con Peiberne, o está hablando de tres jugadores, que no cuente con un jugador. Pero claro, tú tampoco puedes devaluar a tu producto, porque tu producto lo vas a tener que sacar al mercado si no te lo quieres comer, y evidentemente ese producto va a querer pasar por caja y cobrarlo firmado. Por eso digo que a ver el Málaga también o su director deportivo cómo maneja esta situación, que el entrenador está en su derecho, el entrenador quiere tener la mejor plantilla, quiere tener los mejores jugadores, los más implicados, los que mejor vayan con su idea de fútbol. Es lo más normal y, como tú dices, José, es lo más lícito. Ahora a ver el Málaga y el director deportivo cómo maneja esta situación para que al Málaga al final no le acaba costando dinero. Que no está la cosa para regalar.
Igual, ¿eh?
¿Perdona, Sergio?
Que están todo el equipo de segunda igual, ¿eh? Porque el Sporting, que el equipo lo está haciendo Pito Velardo, no cuenta con un montón de jugadores y están intentando hacerlo así. Y ya verás ahora otros equipos que se han quedado por el camino de los playoffs o que tienen muchos jugadores que sacar. Ponferradina, por ejemplo, tiene muchos jugadores que sacar también. Y la verdad es que están todos los equipos igual. Yo creo que esta situación es la habitual en esta.
Sí, en la segunda división. Es lo que yo te digo, ¿no? Si Peiberne, por un caso, ahora cobra claro, cuatro, claro. Está claro que el año que viene, donde vaya, no va a cobrar cuatro. Pero él querrá cobrar los cuatro que ya tiene firmado el año que viene.
Sí, no, pero lo que te digo es que
en la segunda división, y el central de la Ponferradina.
Lo que te iba a decir es que en la segunda división, desgraciadamente, esto es el pan nuestro de cada día, no es como en primera división. En segunda división, cada año hay equipos que renuevan 17, 18 jugadores y otros que se quedan en 12, pero hay pocos equipos que estén por debajo de 10 o 11 novedades, con lo cual... ahora entramos en el, yo lo llamo el mercadillo, porque no es ni el rastro, es un mercadillo de segunda en el que ahí se mueven piezas, los representantes, hay un montón de jugadores que están vinculados a determinada gente de representación y lo mueven de un lado a otro y consiguen, si no estar en el Málaga, estar en un equipo que está un escalón por debajo. No me refiero a deportivo, porque el Málaga ha quedado el quinto por la cola, pero me refiero en un estatus de equipo más modesto, a todos los niveles, con menos afición, menos ciudad, menos presión, que también es, los jugadores también la presión la notan, no es lo mismo estar la presión del Málaga que la presión de Ponferradina o el Mirandés, y yo creo que todo eso se va a mover a partir de ahora.
Antonio.
Bueno, si es que realmente me estoy oyendo con mucha atención, pero estamos en el terreno de la pura elucubración. No conocemos los dineros, no conocemos las cantidades que tiene ya comprometida el equipo en la plantilla, con lo cual hablar de que si fulanito, sutanito, obviamente todos coincidimos en que la mejor gestión redundará en un mejor proyecto, está claro, pero si se echa Paidarne o se nos mantenemos con Paidarne, Paidarne es un futbolista que en Málaga no está valorado, yo creo que en el fútbol español tampoco, que el que lo firmó y le dio esas condiciones económicas, pues que se lo piense, se lo haga ver, ¿no? Pero es que esos son los condicionantes que cualquier plantilla tiene. Liberarse de eso, por mucho que pretenda el entrenador, pues no lo va a poder hacer. Es verdad que él lo puede invitar a salir, en que yo te diga, pues mira, tú no eres de los prioritarios. Vas a ser el quinto central, con lo cual vas a jugar bastante poco. Míratelo. Pero realmente es complicado hablar de ahora de qué futbolista debe quedar y qué futbolista debe irse. Hemos planteado ante la presencia de Feba, a mí me parece un futbolista que por 350.000 euros yo lo contrataba sí o sí. Los 500.000 euros no se le pueden pagar, pues a lo mejor se plantea en medio un traspaso un poquito más potente. No lo sé, estoy haciendo también la misma elucubración que estamos haciendo todos. Lo que la exigencia parece que demanda es que hay que hacer un equipo bastante más competitivo, bastante más coordinado con el nuevo técnico, y aunque se manifieste que diciendo que no, que él no va a decir nada, él lo va a decir todo. La otra cosa es que el club, por su recurso económico, lo pueda atender, pero es evidente que lo va a decir todo, y así se complementa un equipo. Pero es que hay que conciliar todo el ámbito deportivo, el ámbito económico, etc. O sea, que podemos estar, ya te digo, aquí hablando una semana o hasta mediados de agosto.
Oye, por cierto, damos por sentado que Manolo va a hacer el equipo con Guede. ¿No veis entonces que se plantee la figura de un director general, de un CEO, de un gerente, de alguien que esté ahí con más experiencia en el tema deportivo con Manolo y tema de gestión con el propio administrador? No sé, porque ya el administrador lo dejó caer.
Rompo yo el hielo.
Van pasando los días.
Si no se ha hecho ya, sí, no sí. Se va a hacer.
De hecho, el club, detrás de la mata, sin dar nada de respuesta a la nefasta temporada que ha realizado. Cosa que yo no sé si finalmente eso le va a pasar factura o no a los que están ahí.
Hombre, eso sería ideal. Poner un gerente en condiciones sería
un
ideal.
Un gerente deportivo.
Que lo pueda pagar. O sea, hay que buscar un gerente que a la par de conocimiento deportivo, sea gestor, sea conocedor de los ámbitos económicos. Es muy complicado, no es fácil encontrarlo, ¿eh? Y eso vale mucho dinero, ¿eh? En una entidad como esta y en el fútbol actual, ¿no? Pero sí, eso siempre ayuda, siempre suma. Ahora, a mí me parece que en las circunstancias actuales no creo que la prioridad de este club sea buscar un CEO.
Pero el tema es por el tema judicial. Fíjate, y es que entra en la cabeza de cualquiera. El otro día hablábamos con José María Rabal, con el secretario de Deporte de la Junta de Andalucía, que del tema de gestión y de equipo conoce un poquito, tanto en la Junta de Andalucía como, por ejemplo, en el Málaga de fútbol, con grandes estructuras, porque él también viene del Real Madrid. Hablaba de que hay equipos con una capacidad mucho menor que el Málaga que ha ido creciendo precisamente porque su estructura interna ha ido creciendo y ha ido contratando a perfiles ejecutivos más importantes. Pero, caso del Huesca, caso del Eibar, caso del Villarreal en su día.
Pero cuando habláis de gerente deportivo, ¿de qué estamos hablando? Es que yo no sé. ¿De otro director deportivo?
No, ni mucho menos.
Entonces, es que...
Está hablando
gerente deportivo en este país ya no hay. Está la figura de Matteo Alemany, pero yo, Monchi es director deportivo, no tiene ningún gerente deportivo por encima. En el Valencia el secretario técnico es Corona, pero no tiene nadie por encima. No hay un director general.
Sergio, con una particularidad añadida, que es que no nos olvidemos de que el equipo está intervenido judicialmente.
Claro, ahí esa figura de un director general deportivo, de un gerente deportivo, no sé qué aportaría. Es decir, ¿qué aportaría? ¿Negociar los contratos con los representantes?
Sergio, aportaría algo muy importante. Si el director deportivo del Málaga la pifia y hay que firmar a otro, ¿quién lo firma? ¿José María Muñoz? Bueno, o lo firmamos tú y yo.
¿Y quién firma al gerente deportivo?
¿No?
¿Pero quién firma al gerente deportivo?
José María Muñoz, ¿no?
Ese es el problema.
Entonces, nos ahorramos un paso, entonces, que José María Muñoz prescinda de Manuel Gaspar y fiche un director deportivo. Hay que tener dos personas que tiene que elegir. Vale, el ministro va a elegir a un gerente deportivo cuando no conoce a quién poner de director deportivo. Es que de verdad, no me cuadra nada.
Aquí lo que buscamos es una persona con experiencia en el fútbol. Experiencia en el fútbol que lógicamente no tiene ni José María ni en el ámbito de la dirección deportiva la tiene Manolo, porque Manolo lleva en esto
para dirigir un club.
Vamos a ver, Sergio, para dirigir un club, José María Muñoz, la verdad que hasta el momento en lo económico lo está haciendo bien. Yo te hablo en cuanto...
Hay que traer una persona de fútbol...
A la gestión deportiva, a que esté, pues, esta persona que esté con Manolo, porque estaremos todos de acuerdo...
En todo caso, habría que traer una persona de fútbol, como tú dices, pero no para una cuestión deportiva, sino para una gestión deportiva.
Exacto, una gestión deportiva.
Gestión de club,
la englobamos
de club, no
la
gestión de fichaje.
La englobamos a la vez en la dirección deportiva. Pues sí, que Manolo necesita ayuda.
La única
pues
figura
sí.
que ha habido así ha sido Fernando Hierro, pero luego los fichajes los gestionaba José Antonio Carlos Pérez.
Y Antonio Fernández también.
Yo creo que es baladito de lo que
el presidente del equipo Turlán era peor que el Antonio Salvador este.
No tiene
sentido. ¿Y el que negoció con Joaquín?
Pero es que además, Sergio, insisto, reitero una vez más, lo llevo diciendo mucho tiempo, que la jueza está para gestionar que el club vaya bien, no en ámbitos puramente decisiones deportivos, de marketing, de multitud de parcelas y áreas que tiene un club de fútbol. Eso no es función de la intervención judicial. El club está intervenido para que se canalice bien los gastos. Eso parece que está saliendo francamente bien. Con lo cual, ¿qué es la figura de un CEO? Y además, ¿cómo toma la decisión la jueza para estructurar el club dotándolo de más gastos? O sea, yo es que creo que no es competencia de ella. Y lo que hay que terminar de una santa vez con el proceso judicial. Y ahí acabamos con el problema. Y ya se estructurará en función de las nuevas propiedades que surjan.
No, es que la figura esta del director general la llevamos demandando desde que está prácticamente Altani en el Málaga, en la última época. Acordaros que Jofre no era CEO, él mismo, aunque actuaba como CEO, no se autodenominaba como CEO, aunque a efectos propios sí.
Ya,
sí,
pero era. Emilio, esto viene del capítulo 1, que es, digamos, el más importante dentro de una estructura o una organización, cualquiera que se precie, y venimos de hacer un ERTE. Entonces, hay una mala planificación. Si es así, habrá que ver de qué plaza se prescinde también orgánicamente para que cubra el CEO esa parte presupuestaria y organizativa. Porque yo creo que el Málaga no hace falta ningún CEO. Lo que hace falta es asumir las competencias que el personal que hay dentro de la organización las tiene. Y el que no, a la calle. Ya está.
Y una academia.
De todas formas, el que venga tendría que venir con voz y mando. Si cada decisión que va a tomar o cada paso que va a hacer tiene que decírselo a la administración judicial y la administración judicial tiene que decírselo a la jueza, es como un paso intermedio que no sirve de nada. Entonces, sería importante que esa persona tuviera capacidad para coger y decir, pues una partida económica para tal, pum, otra partida económica para un fichaje. O esto no se hace porque sí, o porque lo digo yo. Y que tenga esa capacidad. Si va a ser otro gestor más que no va a poder ni meter la mano en cuanto a gestión, ni va a poder, solo va a poder opinar, pues no sé yo si eso es muy conveniente para Málaga tener que estar ahí.
El caso, el paradigma de todos que siempre ponemos como ejemplo es el Villarreal, ¿no? Tiene a Roch, tiene a Llanece, tiene a su director deportivo. En el caso del Málaga, el problema es que no tenemos a esa persona que pueda hacer de pegamento, ¿no? Y de solidificar las estructuras del Málaga para que sea un poquito más.
Pero Emilio,
insisto,
se hizo esa planificación cuando se hizo el ERTE. ¿Crees que se había previsto que funcionara así el club?
Claro, ahora afortunadamente el Málaga ya no es el mismo del ERTE económicamente y ha ingresado por el CVC. Pues si puede ser un poquito más sólido.
Se prescindió de una serie de personas y de profesionales y se apostó por otro. Entonces lo que habrá que hacer es optimizar los recursos. Yo es que creo que engrosar las deudas del capítulo 1, porque yo creo que estamos en un momento de optimizar. Y como bien dice Antonio Martín Navarrete, lo que hay que pasar ya una vez esta etapa y que el club vuelva a su senda natural y que el propietario
Pero eso no depende ni de José María Muñoz, ni depende de la jueza, ni depende de Manuel Gaspar, ni depende de Pablo Guedes. No depende de ninguno de ellos. Bueno, pues esto va a seguir dando mucho que hablar. El verano va a ser largo y de aquí al 4 de julio, que encima empieza la temporada, pues todavía va a haber muchas noticias que contar. Antonio Martín Navarrete, Juan de Villena, José Grado, Sergio Cortés, como siempre, enorme placer que paséis por la antena de COPE.
Un abrazo al Atlético Torcal, que el año que viene volveremos primero.
Eso es. Abrazo fuerte y
hablamos
con ello. Ponemos el punto y seguido. Noticias de España y el mundo y de Andalucía. Y enseguida vamos con todo el deporte malagueño. Te recuerda hasta las 4:30 de la tarde, así que no te desconectes. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo y también aquí en nuestra querida región de Andalucía. Y ya sabéis que continuamos con todo el deporte malagueño como cada lunes hasta las 4:30 de la tarde. Te recuerdo que desde las 3 estamos al pie del cañón en los diales del deporte malagueño en el 97.1 de FM, 882 de onda media y como siempre en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Ya sabéis, la primera parte del programa ya la hemos dedicado a repasar pues a vuela pluma lo que es noticia en el deporte malagueño y sobre todo con nuestra intensa tertulia de fútbol, donde hemos analizado cómo está a día de hoy la situación del Málaga, y esa tertulia, como siempre, que no deja indiferente a nadie, con Pepe, con Sergio Cortés, con Juan de Villena, con José Criado y también con nuestro árbitro internacional, con Antonio Martín Navarrete. Y ahora seguimos, como digo, hasta las 4:30 con el deporte malagueño. ¿A que sí, Javier Bautista? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes. Pues sí, ha sido una tertulia intensa, como acabó la temporada, pero hay muchas cosas que contar. El fútbol no para, al igual como el baloncesto y el resto de noticias polideportivas, pero es verdad que el fútbol copa pues mucha información, y sobre todo por ese caso Horta, que vamos a ver, Emilio, si el Málaga va a seguir pensando que va a poder pillar ahí un buen dinero, porque además, Emilio, hay que decir, y ya lo hemos comentado para los que se acaban de sumar, que el Málaga esto lo suma al límite salarial, así que cuanto más pille, más va a poder tener para fichajes.
Bueno, pues vamos a ver si Benfica finalmente llega a un acuerdo con el Sporting de Braga, y ahí el Málaga, pues como el tío Gilito, a ver si es capaz de coger pingües beneficios, ¿no? Para las arcas del Málaga, como tú bien dices, a ver si puede tener un límite salarial con mayor margen, y sobre todo que pueda adquirir mejores jugadores en este mercado de fichaje. Así que mucho que hablar, mucho que comentar. Ya hemos hablado de fútbol, ahora lo que abrimos es el capítulo del baloncesto, porque tenemos cosas que hablar de Unicaja, porque ha hablado Ivón Navarro, lo ha hecho en el canal de YouTube del compañero Sergio Vegas.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues ya han pasado varias semanas desde que Unicaja terminara la liga regular, desde que quedara eliminado y desde que oficialmente esté preparando el proyecto de la próxima campaña, de la campaña 22-23, que es la que a priori debe poner a Unicaja de nuevo en el mapa, después de tres temporadas francamente lamentables, sobre todo en las dos últimas donde se ha quedado fuera del playoff y en esta última donde ha completado la peor temporada en los últimos 30 años del equipo malagueño. Mucho que hacer, mucha tela que cortar, y de momento estamos asistiendo a que hay varios equipos que están teniendo movimientos. El caso de Murcia, la semana pasada con esa abrupta salida de Augusto Lima, ahora el fichaje de un nuevo base. También se está hablando de nombres que pueden llegar a Valencia Basket. Refuerzos también en el Breogán de Lugo. La probable salida de Shannon Evans del Betis a Venecia. Pero aquí en Unicaja ni siquiera tenemos oficialidad de la salida de jugadores que se dan por hecho que no van a continuar la próxima temporada. El caso más flagrante, por ejemplo, es el de Axel Butel, el de Cameron Oliver, el de Matt Money. De momento Unicaja, y no lo va a hacer, parece, hasta el 30 de junio, no ha comunicado oficialmente absolutamente nada a sus aficionados. Lo que sigamos conociendo es, pues, a través del presidente, en la rueda de prensa que ofreció, a través del director deportivo, también en las distintas entrevistas que ha ido ofreciendo, y también a través de Ivón Navarro, pues, la idea que tiene el equipo malagueño de cara a la próxima temporada. Ya sabemos que aquí prácticamente va a quedar el parquet y poco más, porque entre 9 y 10 fichajes va a ser lo que vaya a realizar el Unicaja de Málaga. Como digo, Ivón Navarro ha estado en el canal del compañero Sergio Vega, el canal de YouTube. La verdad es que la entrevista que han hecho junto con Rafa Montión merece mucho la pena, porque es una conversación muy distendida entre tres personas a las que le encanta el baloncesto. Y ahí se ve un Ivón Navarro muy, muy relajado, un Ivón Navarro muy cordial y que habla, la verdad es que con la idea muy, muy clara de lo que tiene que ser el proyecto de Unicaja de la 22-23. Precisamente Ivón Navarro, preguntado por la situación de Unicaja, responde esto.
Bueno, pero eso es así, pero la realidad es que lleva tres años, bueno, este año 12º, el año pasado 11º, el anterior cuando pilló lo de la fase final de Valencia estaba el 11. Es decir que lo de este año no ha sido una consecuencia, ha sido, digamos, una etapa más, ¿no? En ese, vamos a decir, no diría yo declive, ¿no? Porque, pero sí en un proyecto que, bueno, que no iba bien, ¿no? Se ha tambaleado mucho, demasiada falta de equilibrio en algunas cosas y, bueno, pues sí que es verdad que se ha intentado reconstruir el proyecto con algunos fichajes que tampoco han terminado de salir bien para reconducir la nave, ¿no? Y ahora, bueno, cuando me llaman en febrero para ir, es una cuestión de bueno, salvar un poco la temporada, porque la situación era fácil con 7 victorias, y empezar a pensar en el año que viene, ¿no? Con muchos jugadores acabando contrato y con, bueno, la idea de volver a empezar, de hacer un proyecto nuevo, un equipo nuevo, nuevas bases y, bueno, pues sí, con ilusión y con responsabilidad, porque como bien dices, es un club pues histórico, ¿no? Y además que tiene mucha capacidad para hacer las cosas bien.
Es lo que dice Ivón Navarro, claro, con tantos cambios le preguntaban si allí hay algo cerrado, algo avanzado de cara a la próxima temporada. Y pone Ivón Navarro encima de la mesa una realidad que es palmaria, ¿no? A día de hoy el club no tiene nada cerrado, como también avanzó Juanma Rodríguez en el programa Zona Verde, y sobre todo la realidad palmaria. Están esperando a los descartes y a los jugadores que finalmente no entren en el espectro de Euroliga.
Bueno, ahora mismo la situación del mercado con tantos equipos, bueno, con los principales equipos de Euroliga, además, todavía en competición, todos los jugadores creen que van a jugar la Euroliga. Con lo cual es muy complicado que un jugador ahora, aunque le pongas una oferta muy atractiva económicamente, te la firme, porque todos piensan que van a jugar Euroliga, ¿no? También sus agentes les dicen que van a jugar Euroliga y que tienen opciones. Con lo cual, bueno, yo creo que como tenemos mucho trabajo porque hay que hacer 9-10 fichajes y, bueno, pues tenemos un verano muy complicado, pero ahora mismo, bueno, sí que tenemos muchas cosas abiertas, pero no puedes cerrar nada porque todos piensan que van a jugar Euroliga.
Es lo que dice Ivón Navarro. Bueno, el proyecto, ¿qué pretende realizar con ese proyecto? Se inicia un proyecto y, evidentemente, los objetivos de Unicaja y los que se plantean todos los aficionados que Unicaja vuelva a reverdecer viejo laurel y que sea pues uno de los equipos punteros y que esté peleando por estar en el playoff e intentando amargar a los grandes de la competición. Hablemos, Navarro, que esa es la idea, estar en playoff y estar en Copa del Rey, pero también lanza un aviso a Navegantes. Acertar con los 9-10 fichajes no es sencillo y ensamblarlos tampoco va a ser sencillo. Eso sí, deja una puerta abierta a la esperanza.
Inicias un proyecto, ¿no? Iniciar un proyecto es muy difícil que a nivel de elección de jugadores, si tienes que traer 10 jugadores y sumarlo a los 3 que tienes, aciertes en todo. Si lo haces en un 80%, la temporada va a ir muy bien.
Hostia, tanto vais a cambiar, no os va a conocer ni la madre que os parió.
Ya os he dicho que tengo un verano muy complicado.
Sí, sí, sí.
Sí. Y es difícil acertar en todo, ¿no? Y de hecho los proyectos crecen, pues que cuando acaba una temporada eliges las dos posiciones que tienes que reforzar, vas cambiando y vas mejorando el proyecto en base a lo que el equipo y el entrenador quiere, y esto es un proceso, ¿no? Dos, tres años, ¿no? Lo hemos visto un poco, por ejemplo, este año con Murcia, ¿no? Luego están las cosas de Pedro, ¿no? Que es capaz de un equipo nuevo, pues pumba, ¿no? Pero un proyecto necesita algo de tiempo. Pero está claro que por la capacidad de fichar buenos jugadores que tiene Unicaja, las posibilidades de acertar son mayores.
Y el tiempo se acorta también, claro.
Claro. Bueno, el tiempo se acorta. No, yo creo que es simplemente que con tu capacidad económica con la que vas al mercado, tienes que tener acceso a mejores jugadores. El problema está en que ya el proyecto no es tan atractivo a nivel deportivo, digamos, ya los jugadores dicen, bueno, es que voy a jugar Euroliga, ¿no? O voy a jugar Eurocup, ¿no? O lo que sea. Pero siempre tienes más margen que otros equipos de poder fichar jugadores con los que aciertes. Por lo tanto, no puedes decir que estar entre los ocho primeros para el playoff y entrar en la Copa no sean objetivos, lo tienen que ser.
Clarísimamente, tiene que ser ese un objetivo prioritario mínimo del que debe partir cualquier proyecto de Unicaja. ¿Y qué idea de plantilla, de configuración de plantilla tiene Ivón Navarro en la cabeza? Lo deja claro, físico, atlético y defensivo.
Bueno, yo creo que todos estamos yendo hacia una línea de equipos muy físicos, con muchos jugadores versátiles, atléticos, con jugadores interiores que sean igual más finalizadores, pero que físicamente sean capaces de cambiar, que puedas cambiar los partidos desde la defensa haciendo diferentes cosas, que puedas ser agresivo con ellos para intentar proteger a jugadores exteriores que no son muy buenos defensores, pero que adelante son muy buenos, ¿no? Y que los tienes que tener en el campo, pero tienes que sujetar la defensa, digamos, con los interiores. Bueno, un poco esa línea generalizada, ¿no? Un equipo rápido, versátil, atlético, físico, un poco esa idea.
Bueno, pues es lo que dice el técnico del Unicaja de Málaga. Una situación que no es baladí. Estamos viendo cada vez que hay menos personas en el Martín Carpena, que Unicaja está teniendo menos trascendencia, menos arraigo. Y precisamente de la palabra arraigo habla Ivón Navarro, con dos nombres propios, los de Carlos Cabezas y los de Bernie Rodríguez. Reflexión muy interesante la que hace el técnico vitoriano de Unicaja.
Sí, yo creo que hay... Se han perdido un poco referentes, ¿no? En su día todos nos acordamos de los Marcus Brown, Santiago, Bernie, Cabezas, Jorge, sí. Incluso el propio Walter, que luego estuvo en Vitoria. Son jugadores que todo el mundo reconocía que eran del Unicaja, ¿no? Y que eran portadores de ese legado, ¿no? De ese espíritu del equipo campeón del 2005-2006. Y yo creo que eso, pues por el camino se ha perdido. Ahora el único que tiene ese sentimiento tan arraigado de club es Alberto.
Sí.
Es Alberto Díaz, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que hay que recuperar. Si evidentemente no lo puedes recuperar fichando a sus jugadores, yo le tengo mucho cariño a Bernie y a Carlos, pero ya no están. Yo sí que creo que ellos también tienen que participar un poco en hacer renacer esta historia, ¿no? Que la gente entienda lo que es Unicaja, lo que fue Unicaja y lo que queremos que vuelva a ser. Y además lo que yo creo que puede volver a ser.
Desde luego que sí. Bueno, pues ese ADN de...
Tiene tarea por delante, Emilio, el Unicaja.
Mucha tarea por delante.
Y ensamblar 10 jugadores, como le ha dicho Rafa Muntión, es que no los va a conocer nadie el año que viene al Unicaja.
Y mucho trabajo, porque, claro, hay que hacer, es difícil acertar muchas veces con 2 jugadores, pues acertar con los 9-10 jugadores va a ser tarea complicada. Pero, hombre, está claro que Unicaja está obligado a esa reconstrucción, porque la base de jugadores que hemos tenido estos 3 últimos años, pues ahí están los resultados y no han dado los dividendos que a todos nos hubieran gustado. Así está la situación de Unicaja, por cierto, su equipo infantil, tanto masculino como femenino, disputando el Campeonato de España en Marín, en Pontevedra. Antes de hacer un minimalto en el camino, te recuerdo pues que ahí están los amigos de Credialpes, que están aquí, Javi, para facilitarte un poquito más la vida.
Pues sí, señor, claro que sí. Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y vas buscando banco y no te lo dan. Credialpes es tu agencia negociadora que te busca un banco y te van a aceptar las condiciones porque ellos te lo van a negociar. Ya sabes que los amigos de Credialpes están en el 900-234-235, que además están en las oficinas de calle Héroes de Sostoa, en el número 23, o en credialpes.es. Ya sabes, Emilio, son agente Cofidis.
Sí, señor, pues hacemos un mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa vamos a hablar de otro equipo que nos hace ilusionar, el Bishoker Humantequera.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Alejandro Sanz en concierto. 1 y 2 de julio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Hyundai Automóviles Nieto y Esencia Water.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues aquí continuamos, señoras y señores, queridos oyentes, querido Javi, estamos a 40 minutos de recuperar a un equipo malagueño de la máxima categoría del fútbol sala nacional, porque el Visoka Urumantequera empató a 2 frente al Atlético Benavente. Lástima, porque se pudo haber traído incluso un resultado mejor de tierras zamoranas. Llegó a ir ganando 0-2 con un doblete de Óscar. Se pusieron 1-2 en el tramo final del partido e incluso tuvo el 1-3 hasta en dos ocasiones. Al final empató y acabó empujando bastante el Atlético Benavente, pero con este resultado del 2-2, con un empate a cero, con cualquier tipo de empate, le bastaría al Visoka Urumantequera para ascender a la máxima categoría del fútbol sala nacional. El partido de vuelta va a ser este próximo sábado en el pabellón Fernando Argüelles de Antequera a las 6 de la tarde, a 40 minutos el Visoka Urumantequera de ascender de categoría, de volver a conseguir un ascenso que ya sería el tercero. ¿Qué se dijo por sala de prensa, Javi?
Bueno, pues se la van a jugar en el Argüelles. No cabe la menor duda que es verdad que le favorece el marcador pese al empate. Cualquier empate le va a favorecer al equipo antequerano. Y esperan el apoyo de la afición, lo sabe Tete, lo sabe la plantilla, que están, como dices, a 40 minutos del ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Por supuesto, yo creo que ya lo demostraron el día de Alcira, que fueron fundamentales desde el calentamiento, y no dudo que va a ser todavía muchísimo más el ambiente que se va a vivir en Antequera. Deseando que llegue el sábado, es verdad que tenemos toda la semana para tranquilizarnos, para preparar el partido, para descansar y bueno, y el sábado que sea una fiesta y que por favor les pido a la afición que lo necesitamos. Yo creo que son ellos los que nos van a dar ese plus y fundamentales si conseguimos este histórico ascenso.
Hay un detalle, Emilio, que me llama la atención, es que evidentemente el empate le favorece al Visoka, que recuerden 2-2 en Zamora ante el Benavente, así que cualquier empate le vale para ser equipo de Liga Nacional de Fútbol Sala. Pero claro, la pregunta es, ¿se va a salir a ganar? Imagino, porque en el ADN de este equipo, lo ha demostrado la Copa, que no se arrugan y van a salir a ganar, no van a ir a por el empate ni a asegurar el ascenso.
Sí, es que no sabemos jugar a otra cosa. Yo no creo que haya ningún equipo que salga, venga, vamos a salir a empatar. Yo creo que no está en nuestro ADN, nosotros vamos a salir a hacer nuestro partido, a intentar ganar el partido, y bueno, si al final empatamos, sabemos que tenemos esa ventaja solamente de que en caso de irnos a la prórroga, pues nos favorecería el marcador. Pero yo creo que ni nosotros, el cuerpo técnico, ni los jugadores van a pensar en ningún momento que el empate nos vale. Salimos a ganar, intentar ganar el partido, y si después no podemos ganar y empatamos, pues eso nos llevamos.
Y un detalle, Emilio, fíjate, se pusieron 0-2, es verdad, sí. Como tú bien dices, luego es verdad que le empatan, y reconoce Tete en este último corte que le faltó acierto, y es cierto, que le faltó acierto de cara a gol porque era un partido de 0-5 y al final le empataron a 2.
Sí, no ha lastrado mucho, ¿no?, la falta de acierto, ¿no? Yo creo que en circunstancias normales es verdad que hubiéramos hecho alguna más, pero como he dicho anteriormente, su portero también está, ¿no? Son cosas. Yo estoy contento porque es verdad que en la primera parte hemos tenido algunos errores, algunos desajustes, ¿no?, que no han ocasionado ocasión clara de ello, pero en la segunda parte hemos competido espectacular y hemos estado a un gran nivel, y bueno, la verdad que es una pena no haber podido ganar este partido, pero ya sabíamos que esto no va a ser fácil, que Benavente también quiere ganar esta final, que trabaja para ello, que tienen ilusión, que han eliminado a Peñíscola, y nosotros pues igual, nosotros tenemos ahora una pequeña ventaja, ¿no?, que jugamos en el Fernando Argüelles, con nuestra afición, que seguramente van a llenar el pabellón, y estoy seguro que ellos nos van a dar ese plus, ¿no?, que nos va a hacer falta seguro la semana que viene.
Pues a las 6 de la tarde, Emilio, ¿has dicho?
Eso es, 6 de la tarde del sábado. Venga. En el Argüelles, así estaremos contándolo todo. Y para ir terminando ya, tres cositas muy rápidas. Ánimo para Atlético Torcal del fútbol sala femenino, que ha descendido a segunda división. Cayó 6-2 frente a Roldán. Tenemos a dos malagueños que casi se proclaman campeones del Marbella Master. Vaya torneo que han hecho Alex Ruiz y Momo González. Cayeron en la final frente a los número uno, Juan Lebrón y Alex Galán, por 6-2 y 6-4. El hockey Benalmádena, que perdió 2-5 frente al Sardinero y se ha quedado sin opciones de ascender a la máxima categoría del hockey hierba nacional. Y dos equipos malagueños reinan en la Copa de España de Balonmano Playa, celebrada en Torrox, en la playa de Ferrara. El Ciudad de Málaga, tanto en categoría masculina como femenina, se ha proclamado campeón de España juvenil de Balonmano Playa. ¿Qué te parece, Javi? ¿Cuántas cositas?
Madre mía, qué página polideportiva hemos tenido. Ahora va a llegar ya muchos deportes de playa.
Sí, sí, mucho, mucho. Y alguno haremos Illion Ball, haremos el de enterrar la sandía en la sí. arena para que esté más fresquita y toda.
Bueno, Emilio,
quinto de cerveza,
y claro. las bebidas también.
Eso es, eso es.
Yo me acuerdo de pequeño, no solo la sandía para que estuviera más fría, sino también la casera, la cerveza sí. y todo para luego comer a las 3 de la tarde esté fresquita.
Esté fresquita, sí, sí. Ya ha evolucionado todo eso.
Ha evolucionado, sí, señor. Eran otros tiempos, ¿eh?
Hay hasta neveras eléctricas para llevarse sí. ya a la playa y cargarlas con el cargador del coche. Javi, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Abrazo.
Te quedas ahora con Buenas Tardes en Málaga, los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener. Y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.